¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Seguimos adelante entonces con nuestro estudio en el pasaje que citaba Esteban, en el capítulo 18, versículo 19. Dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú, y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió, pues, Ahimaas por el camino de la llanura, y pasó delante del etíope, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Bueno, ¿cómo está Absalón? Bien, yo realmente no lo sé. Yo solo vi una multitud, podemos decir, que fue la respuesta de este joven. Él dijo, ponte de pie, porque el etíope llegaba precisamente en ese momento. Y aquí tenemos, estimado oyente, algo interesante para mí. Ahimaas podía correr bien, pero el problema es que él no tenía ningún mensaje. Y yo creo que algunos de nosotros muchas veces cometemos este mismo error. Nosotros decimos, yo quiero correr, quiero servir al Señor, o quiero salir para servir al Señor. Yo ya soy salvo hace 2 semanas. Y nosotros salimos de manera prematura, sin tener algo que compartir. Pero corremos tan ansiosos que a veces nos involucramos en cosas donde realmente no estamos calificados para enfrentarlas. Esto lo he visto una y otra vez. Las personas vienen y dicen, déjeme correr, yo quiero ir. Quiero salir y predicar, quiero salir y compartir. Pero no importa cuán bien usted corra, es importante que usted tenga un mensaje para cuando llegue, que usted tenga algo importante que pueda compartir. Por eso a menudo nosotros decimos, no, no vaya, solo siéntese y aprenda. Siéntese y prepárese. Crezca en su conocimiento para que cuando usted salga, tenga un mensaje para compartir. Sigue la lectura diciéndonos, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Sí, David se afligió muchísimo por su hijo Absalón. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino a la casa del rey y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Allí comenzó un movimiento para traer de regreso a su rey, David. Realmente ellos, de alguna manera, habían cambiado de David. Israel había cambiado, Jerusalén había cambiado, y ahora ellos habían comenzado un movimiento para traer de regreso a David. Fue así que David regresó del río Jordán mientras regresaba a Jerusalén, y el primero en salirle al encuentro en el río Jordán fue aquel hombre Semeí, ¿recuerda? Que tiraba piedras y lo maldecía en el camino cuando él salió. Ahora David está regresando. Semeí está allí para visitarlo y saludarlo y darle la bienvenida por su regreso. Y el relato bíblico dice: entonces Semeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Semeí, que maldijo el ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Semeí: no morirás. Y al rey se lo juró. El siguiente en encontrarse con él fue Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. Ellos le habían dicho a David una mentira. Los siervos de Mefiboset le habían dicho a David una mentira al decirle que Mefiboset había jurado lealtad a Abisaí, o estaba intentando tomar el reino. Él mismo quería tomar el reino luego que David escapó. Esa fue la mentira. Y tenemos en el versículo 24 que nos dice: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardadme un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Fue así que David lo perdonó cuando descubrió que todo había sido una mentira que le habían dicho acerca de Mefiboset. Cuando ellos trajeron de regreso al rey David, este hombre que se había encontrado con él y le había ofrecido todas esas comidas, esos bocados y demás, David buscaba traerlo de regreso y estar con David en Jerusalén. Ese era el propósito. El hombre dijo: "Hey, amigo, tengo 80 años, estoy feliz aquí, estoy muy viejo para disfrutar ahora las danzas de las mujeres y todo lo demás. ¿Por qué debería regresar a Jerusalén? Quiero morir aquí donde estoy". Fue así que David le agradeció por toda esa su bondad y lo dejó. Allí había una continua división entre las tribus del norte de Israel y la tribu del sur de Judá. Esta división, por supuesto, se manifestó claramente en el comienzo del reinado de David. David reinó por 7 años sobre Judá antes de reinar sobre todo Israel. Ahora que había esta división en el reino, esta vieja rivalidad aparece nuevamente. Estaba esta persona en el reino del norte, por supuesto, más tarde bajo el nieto de David, Roboán, hijo de Salomón. Allí fue que llegó el quiebre total. Jeroboán se convirtió en rey de Israel y Roboán en rey de Judá. Desde ese momento hubieron dos naciones. Ellos nunca más estuvieron unidos otra vez, excepto en alguna batalla. Los reyes se unían en batallas, pero pocas veces. Y muchas veces más que esas, ellos peleaban el uno contra el otro en lugar de luchar juntos. Se volvió realmente un reino definitivamente dividido. Esto es bastante interesante. En la profecía de Ezequiel, donde Dios promete restaurar la nación, las promesas de Dios en cuanto a la restauración de la nación sería de que ellos habrían de ser una nación, no dos, cuando ellos fueran restaurados. Por supuesto, desde 1948 fue restaurada la nación de Israel, y usted no tiene las tribus del norte versus las tribus del sur. Pero hay una definida unidad de toda la nación de Israel. Las Escrituras se han cumplido totalmente. ¿Cuándo? Cuando ellos se unificaron como una nación. Tienen un gobernante sobre ellos. Hay una nación unificada. Así como lo predijo el profeta Ezequiel muchos, muchos años atrás. En el capítulo 20, esta división se manifiesta por esta persona en particular con el nombre de Seba, que es de la tribu de Benjamín. Él tocaba una trompeta en Israel, la cual siempre era una señal para reunir al pueblo para su causa. Leemos en el versículo 1 del capítulo 20, donde dice: "No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel". Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. David le había pedido a Amasa ser uno de sus generales del ejército. Amasa fue quien era el general bajo Absalón, pero cuando Absalón fue asesinado, David le pidió que fuera uno de sus generales. Ahora, Joab no quería tener nada que ver con eso. En la lectura tenemos: "Después dijo al rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente". Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisaí: "Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad". Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los ereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, «¿Te va bien, hermano mío?» Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo, «Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab». Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abelbet, Maaca y todo Barín. Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abelbet, Maaca. Y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba en Joab trabajaba por derribar la muralla. Yo le invito, estimado oyente, a que siga conmigo leyendo hasta el versículo 22 del capítulo 4, porque realmente esta historia es totalmente interesante. Nos dice allí, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga, la cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Qué historia interesante, ¿verdad? En el capítulo 21 se registra que en ese tiempo hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Estimado oyente, esto a mí me resulta de lo más interesante. Cuando Josué estaba yendo a conquistar la tierra, Dios le dice a Josué, no hagan pacto con las personas de la tierra, no harán tratos, ningún pacto, elimínenlos. Así que luego de la conquista de la ciudad de Jai, vinieron a Josué esos hombres ancianos, con los zapatos gastados, el pan mohoso en sus manos, ropas rotas, y le dijeron, hemos venido de una gran distancia, porque hemos oído de tu fama, y cómo Dios destruyó a los egipcios, y de cómo Dios está contigo. Nuestros líderes nos han enviado a ti para hacer una alianza de que nosotros no los atacaremos y ustedes no nos atacarán a nosotros. Josué dijo, bueno, ¿de dónde vienen ustedes? Ellos dijeron, venimos de muy lejos. De hecho, cuando dejamos nuestra casa, este pan estaba caliente en nuestras manos. Pero mira lo mohoso que está. estas sandalias eran nuevas. Mira cuán gastadas están. La Biblia dice, ellos contaron la cantidad de sus provisiones y no buscaron al Señor. Y ellos hicieron el pacto con ellos. Ahora, ellos ya lo habían hecho. Dios les dijo que no lo hicieran, que no hicieran alianza con esas personas, que los eliminaran. Pero ellos lo hicieron. Lo interesante es que una vez que ellos hicieron ese pacto, Dios esperaba que ellos honraran ese pacto. Incluso a pesar de que ese pacto que ellos hicieron estaba mal. Pero el rey Saúl rompió el pacto con los gabaonitas. Y fue así que comenzó a matarlos. Más tarde, esto es, años más adelante, bajo el reinado de David, Saúl ya había muerto, hacía años, hacía unos 30 años, ya casi que había muerto Saúl, pero ahora vienen 3 años de hambre. David le pregunta al Señor, ¿por qué? Y el Señor le dice, esto es por causa de Saúl, por aquella causa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas.